En casa de Herrero, con Luis Herrero, Es Radio.
Son amigos las 10 y 26 minutos, 9 y 26 minutos en la Comunidad Canaria. Estamos tratando de seguir los acontecimientos que se viven en Barcelona a estas horas. Y justo antes de la publicidad les decía que estábamos viendo imágenes en televisión de muchas furgonetas de la Policía Nacional, no de los Mossos de Escuadra, pero cuando digo muchas digo no menos de 30 o 40, que estaban encaminándose a la plaza de Urquinaona, donde los, los perturbadores del orden público se estaban haciendo fuertes. Miriam Muro, bienvenida, buenas noches de nuevo.
¿Qué tal, Luis? Muy buenas noches a todos. Pues sí, alrededor de 25, nos dicen, furgonetas de la Policía Nacional se están dirigiendo a estas calles. Estamos en unas de las calles paralelas a Urquinaona y te digo, por un lado se acercan esas furgonetas que las hemos podido ver hace unos minutos y por otro tenemos a los manifestantes, a los radicales, cogiendo contenedores de las calles aledañas y juntándolos en determinados puntos para hacer nuevas barricadas. Están ahí echando tanto contenedores como los muebles que encuentran por la calle, papeleras, incluso señales. Es decir, en cualquier momento, pues esto se puede convertir de alguna manera en una ratonera entre esas barricadas y las furgonetas. Hay mucho nerviosismo, cada dos por tres se ve a la gente correr de un lado a otro, muchas veces es sin ningún tipo de sentido, porque no pasa nada detrás, es por el puro nerviosismo, pero como te digo, Luis, las cosas cambian cada minuto y ahora se están dirigiendo todos ya, ahora mismo la calle Caspe, por aquí, muy cerca de Urquinaona, ahora donde ya podemos volver a escuchar el helicóptero de la policía.
Gracias, Miriam, estaremos naturalmente pendientes. Te dicen 25, yo en las imágenes de televisión yo creo que veo más de 25 furgonetas de la Policía Nacional, porque
las ve desde arriba, es posible que no.
Bueno, no lo sé, da igual, el caso es que son muchas. Yo nunca he visto una más, concentración de fuerzas tan verdaderamente llamativa en los cuatro días consecutivos, lo que nos lleva, Ignacio Cembrero, a lo que tantas veces se ha repetido esta noche y días anteriores, que hoy es un día especialmente peligroso. La noche puede ser muy larga y no precisamente
tranquila,
¿no?
Sí, pero yo creo que esto en un momento dado pudimos pensar que al cabo de una semana de manifestaciones acababa aquí, y repito, esto no va a acabar aquí. Van a intentar mantener la tensión mientras haya gente dispuesta a movilizarse. Gente dispuesta a movilizarse pacíficamente en ciudades catalanas, con algunos tipos de movilizaciones que iremos conociendo en los próximos días, y gente y gente también dispuesta a manifestarse de forma violenta como los que estamos viendo. Creo que hay sorpresas preparadas para los próximos días. Oigo muchos rumores. Hoy, por ejemplo, en un momento dado circularon carteles y consignas pidiendo que se bloqueara el puerto de Barcelona, y después eso se canceló. No sé por qué. Mañana el insistente rumor apunta a que mañana sábado van a intentar bloquear de nuevo el aeropuerto del Prat, como hicieron el lunes, con un éxito relativo, puesto que solo aproximadamente un centenar de vuelos, es decir, un 6 o un 7% del total del tráfico, fueron cancelados.
De hecho, entre las cuestiones incluso que se han barajado, según nos llegaba a nosotros hoy, está el control del Parlamento. O sea, ellos, entre los CDR, habían barajado...
Está blindado.
Exacto, está blindado, pero porque tenían la información, los Mossos y la policía tenían la información de que eso era una de las acciones que ellos se planteaban. Sobre las de los próximos días, los CDR también,
los que fueron detenidos y están en
exacto, lo tenían entre en su planificación
del Parlamento, durante el Parlamento de Cataluña,
volvía a estar ahora.
Recordad que uno de los detenidos dijo que Torra les había garantizado
que les
abriría las puertas del Parlamento para que pudieran entrar.
Hasta ahí llega la connivencia. También han anunciado los CDR la acampada, ¿no?, en Barcelona, pero
indefinida.
Sí, pero ahí el ministro ya ha anunciado que eso no se va a permitir, con lo cual las movilizaciones van a tener que...
Tampoco ha dicho exactamente que no se vaya a permitir, sino que van a garantizar que hay un espacio público.
Sí, pero ha venido a decir que las infraestructuras estratégicas son, desde luego, un objetivo prioritario en la defensa por parte de la policía y de la Guardia Civil, y ha dicho que el centro de la ciudad es, para él es una infraestructura...
Como la Puerta del Sol.
Claro, infraestructura. No. Yo no lo he entendido así.
El impacto claro. de la acampada en Gran Vía con el Paseo de Gracia, evidentemente complica mucho más el tráfico que la ocupación en su momento de la Puerta del Sol.
De hecho, el impacto
sobre la ciudad es
Pablo,
muy...
Pablo.
Sí, no, aquí en Barcelona se habla de que va a haber una reacción política por parte del partido del gobierno de la nación. Es decir, que Sánchez está esperando cargarse de razones para este fin de semana, se habla de mañana o del domingo, salir con la activación de la ley de seguridad nacional o con detenciones y con medidas represivas mucho más contundentes. Es decir, pasaría del lenguaje este de la moderación y de la tranquilidad a una situación diferente y con acciones dirigidas, por un lado, a poner entre la espada y la pared al gobierno de la Generalidad, pero por otro, a frenar esta deriva, es decir, porque son ya cuatro noches de incendios y hoy está siendo la noche más dura de todas ellas.
Además, y no ha hecho más que empezar.
Hay que ver el tipo de gente, o sea, la combinación de frivolidad, por un lado, de turistas de los disturbios, con la de gente que está realmente haciendo daño, y una cierta pasividad por parte de los bomberos. Es decir, no parece el personal más acelerado a la hora de apagar los incendios, ¿no?
Yo creo que está todo pendiente, políticamente, en mi opinión, está todo pendiente de dónde se coloque Esquerra, que en función de dónde se coloque Esquerra, el gobierno central pues tomará unas decisiones otras, porque es fundamental.
No se puede permitir esto, Sánchez.
Sí, tienes razón. Yo estoy de acuerdo. Lo que pasa es que, o sea, esto es mi opinión y sobre lo que creo que puede pasar, pero es verdad que la línea entre actuar y no es muy delgada. O sea, yo creo que hay un ejercicio de contención, de modulación por parte de Sánchez, que en cualquier momento puede pasar a ser acción, pues porque lo estábamos comentando, la noche puede ser muy complicada, el fin de semana puede ser muy complicado, y es muy importante hasta dónde está compactado o no, o se compacta en los próximos días, el independentismo. Ahora, por ejemplo, había esta tarde informaciones procedentes de los Mossos de que se sienten ciertamente desprotegidos por el Gobierno, que piensan que solamente el conseller de Interior los está apoyando. O sea, esas fisuras, si se cierran hacia un lado o hacia otro, yo creo que podrían ser definitivas para que se tomaran decisiones en los próximos días.
Un momento, es sorprendente que los Mossos pongan en Twitter qué actividades van a hacer. Dice, pues, como si los...
Bueno, no, pero eso puede ser una acción intimidatoria. Lo que están diciendo es que van a utilizar el camión de agua, la famosa...
¿Cómo le llaman? La dieta de
dirección.
¿Cómo se llama? La ballena.
La ballena. El botijo es el de la Policía Nacional.
Para poder abrir paso a los vehículos policiales entre las barras.
Bueno, lo que están diciendo los Mossos es, oiga, que vamos en serio, que tenemos órdenes de utilizar. No sean ustedes tontos y no se opongan y hagan el
favor de disolverse. Ya está echando agua.
Tiendo a pensar que las principales novedades las vamos a ver por el lado de las investigaciones y por el lado de la fiscalía en los próximos días. La ley de seguridad nacional, por ahora no tiene sentido aplicarla en la medida en que, según todas las fuentes policiales, está funcionando correctamente la coordinación con los Mossos de Escuadra. Si hubiera algún problema por ese lado, pues efectivamente tendría sentido aplicarla, porque tendría sentido aplicarla, porque lo que obliga a la Ley de Seguridad Nacional es a una buena, a una excelente coordinación. Pero en ningún caso supone la toma de control por parte del Ministerio del Interior de los Mossos. Los Mossos no quedarían bajo el control del Ministerio del Interior, pero sí tendrían la obligación de coordinarse. Como eso está funcionando, a día de hoy parece bastante innecesario.
Sí, yo estoy de acuerdo totalmente con eso.
Sobre el papel de los Mossos en la toma del aeropuerto.
Claro, exacto. No sé, investigando la Guardia Civil.
Bueno, pero todavía no hay conclusiones claras sobre eso.
Y sobre todo porque el enlace en ese punto está siendo el conseller. Entonces, Entonces, lo que le pase o no al conseller, yo creo que puede ser determinante para que se adopten o no esas decisiones.
Pero el conseller, permitidme, es una figura menor, es decir, es alguien, es decir, ¿cómo os puedo explicaros? Es un exalcalde de pueblo profundamente nacionalista, un cebolludo absoluto, es decir, que fue presidente de la Asociación Catalana de Municipios y que está absolutamente fuera de lugar en este momento. Es decir, es un independentista radical encajado en el traje del consejero de los Mossos de Escuadra, pero que realmente si Torra tiene poco peso, Miquel Buch es absolutamente
pero Pablo, no me refería al peso, sino a la labor que puede hacer de facilitar esa coordinación. Parece ser que en estos momentos la está facilitando, no está siendo un problema su gestión para esa coordinación. Entonces, mientras no sea un problema, pues bueno, no hay por qué tomar medidas extraordinarias. Si pasara a ser un problema para esa colaboración, es cuando
Mercedes, también hay que ver hoy, esta tarde, lo que ha ocurrido esta tarde en Vía Layetana, el peso de la intervención policial ha corrido a cargo de la Policía Nacional. Los Mossos han brillado por su ausencia hasta las 8:30.
Eso es cierto, pero que yo creo que es un cambio respecto a los últimos días. Y también porque es la comisaría, ¿no?, de la policía la que está siendo asediada.
Me han escrito varias personas que estaban por la zona. En Vía Layetana, primero, tradicionalmente, Desde el lunes pasado, la protección y el grueso del esfuerzo corría a cargo de la Policía Nacional. Yo diría que era incluso el único sitio donde estaba en primera fila la Policía Nacional. Pero hoy estaba ahí la Policía Nacional y es la que ha cargado en Vía Layetana, pero en una segunda fila estaban también los Mossos, aunque mucho menos visibles, pero también están los Mossos. Y en todos los demás sitios, en general, los que han llevado la delantera, empezando por el aeropuerto del Prat el lunes pasado, han sido los Mossos. Con lo cual, a mí lo de Vía Layetana tiene incluso cierto sentido que sea la Policía Nacional, porque está protegiendo lo suyo, está protegiendo la Jefatura Superior de Policía de Barcelona.
Bueno, estamos siguiendo el rastro de la noticia que nos ha dado Pablo Planas hace un instante, de que ya estaba funcionando la ballena, es decir, la tanque de agua a presión, que hasta ahora me llevaba inédita. Pero hasta donde podemos comprobar,
no se apaga.
No, el fuego sigue activo, los coches siguen apareciendo, pero del agua no tenemos noticia aquí en Madrid a través de ninguna imagen de televisión, Pablo.
No. Sí, bueno, permitir, yo igual estoy haciendo un poco de trampa, pero lo he visto en La Sexta. Estaba mirándolo en
No, has hecho muy bien, o sea, hay que ver todo lo posible.
En el periódico Pablo, de Cataluña lo llevan en el minuto a minuto, que dicen que los Mossos lo están utilizando.
Pablo, una pregunta, ¿en algún canal de televisión de Cataluña está dando imágenes en directo?
Sí. No, ahora mismo no. La televisión local de Barcelona ha hecho una cobertura muy exhaustiva, pero ahora mismo está dando una película, y TV3...
El canal informativo.
Ahora sí están... bueno, pero lo que pasa es que están emitiendo una imagen que no parece que sea precisamente la más dramática. Es directo, porque lo estoy leyendo en un cartel.
Bueno, hay un señor con un casco blanco.
Directo, ¿qué quiere decir directo? Traducido directamente del cartel.
Pero es verdad que al menos la primera... Yo creo que la primera y segunda noche no, ¿eh? Yo creo que se han tenido se han visto obligados a...
Ya estamos viendo el agua. A dar información. Estamos viendo el agua, Pablo. Ya, perdona. Es que ya sabes que yo soy como Santo Tomás. Hasta que no veo, no creo. Y entonces ya he visto el agua y ya puedo acreditar que efectivamente...
Pero están utilizando como si fuera un coche de bomberos. Bueno, para dispersar manifestantes.
Bueno, de momento nos está sirviendo por lo menos para que el agua no...
Para apagar el fuego.
Tampoco está de más, ¿no?
Es un artefacto del año 96.
Que como son nacionales...
Es un artefacto del año 96 que nunca ha sido utilizado hasta ahora. O sea, que no está bien. O sea, hay que amortizar el gasto de alguna manera, aunque sea para apagar fuego. Tomás,
no sé por qué. Es que
nunca ha habido acontecimientos en Barcelona de estas características en lo que va de siglo. Yo diría incluso desde que España es una democracia, desde finales de los 70 no ha habido acontecimientos en Barcelona de estas características.
Se puede decir que la plaza de Urquinaona ya ha sido recuperada por los Mossos de Escuadra gracias también a la tanqueta.
Y por lo tanto no sabemos hacia dónde se están moviendo. Claro, estamos
hacia
tratando arriba de localizar. Es que,
hacia la plaza de la universidad, ¿no? Decían que había.
La universidad, que está en diagonal entre Plaza de Cataluña y a la...
¿Y esto qué va a ser, creéis? ¿Un correcalles durante toda la noche? Es decir, ¿van a estar desplazándose por donde pueden y la policía va a ir detrás de ellos? ¿En algún momento os han marcado, digamos, algún objetivo? ¿Pensáis que se convierta en especialmente significativo para que la noche triste de Barcelona tenga una referencia localizada?
Esto es la revuelta juvenil en Mongolia, si me permitís la canción de ilegales. O sea, esto es una rave nocturna que ya no tiene ni pies ni cabeza ni tiene ningún objetivo. Ahora mismo en TVT están dando imágenes de cómo unos tipos están intentando romper unos cajeros automáticos. Ayer por la noche se dieron al pillaje. Hay vídeos en los que se les ve desvalijando una tienda de lámparas de diseño. Es decir, esto ya es una fiesta salvaje.
Bueno, es decir, yo creo que efectivamente tiene aspectos de una fiesta salvaje, pero yo creo que aquí hay dos fenómenos que evolucionan en paralelo. Creo que por una parte hay lo que yo llamaría técnicas de guerrilla urbana, de guerrilla urbana sin armas de fuego, por supuesto, pero sí de guerrilla urbana, de acoso a las fuerzas de seguridad, y después siempre en este tipo de situaciones, en este tipo de caos, hay elementos que se apuntan por su cuenta, o pues para destrozar material urbano, para saquear, para robar, para sacar dinero, si pueden, de un cajero automático, etcétera, etcétera. Pero estos elementos, digamos, no son añadidos, no es el núcleo básico de la guerrilla urbana, que es el que ha estado funcionando todos estos días.
Pero entonces, Ignacio, tú quieres decir que el objetivo no es, digamos, el pillaje, ¿no? Pero porque al final, porque el objetivo no. Sí, pero el objetivo sí que es, desde luego, la destrucción. O sea, ¿qué van a hacer hoy? ¿Cuál es el objetivo de la noche? Pues yo entiendo que el mismo que ha sido los últimos días.
Si ellos,
o sea, darla pues convertir, si ellos, convertir si ellos, Barcelona en una si ellos, serie de
si
fuegos.
Ellos pudieran, ¿no? Si ellos pudieran, lo que pasa es que no están a su alcance. Si ellos pudieran, pues sería tomar la Jefatura Superior de Policía, la Consellería de Interior,
mientras tanto,
el Parlament, la estación de Sants, el aeropuerto.
Mientras tanto, pues quemar contenedores.
Son lugares que están blindados, pues entonces se dedican a
destrozar mobiliario urbano.
Porque esto es lo que están haciendo. Es utilizar esto como un escenario para de la revolución, es decir, estar con el fuego.
Sí, exacto.
Es decir, esto plásticamente, estéticamente, vende muchísimo.
Y sí, que pero plásticamente puede vender muchísimo, pero creo que los últimos días a nivel internacional les ha hecho muchísimo daño.
Sí, pero esto...
Otra cosa es que lo hayan podido compensar hoy con la manifestación y con la asistencia que ha tenido.
Pero ellos quieren una imagen de resistencia civil, de guerrilla, en efecto, de guerrilla urbana.
Sí, pero... Aunque yo creo, estoy de acuerdo, pero aunque yo creo que a nivel de opinión pública internacional, ¿no? La gente que tenga cierta simpatía por ellos, que conozca la sentencia, los años que les han caído a los líderes independentistas y que luego vea, pues, que hay una resistencia, aunque sea violenta, contra esta decisión, yo creo que habrá gente favorable que lo pueda entender, pero en general las imágenes no son buenas para ellos.
Hombre,
de hecho, ha habido un lamento
porque son malas,
y claro, un lamento muy importante dentro del independentismo sobre el daño que les hace.
De la noche de ayer, hoy le fiaron, prácticamente no daba nada. Quiero decir, pensar que Cataluña le importa al mundo.
No, sí, perdona. Todo lo que está pasando tiene mucho
gota,
eco.
Gota
especialmente
y gota.
En Europa tiene,
exacto,
mucho eco.
En la prensa
internacional. Ahora, yo creo que esto, efectivamente, estas imágenes son muy malas, porque son ya malas de por sí. Esto, además, tiende a relegar a un segundo plano la manifestación,
exacto,
pacífica, y son malas porque también ellos están siendo incapaces de condenar con contundencia la violencia.
Sí, pero aunque lo condenaran, siguen siendo malas.
Siguen siendo malas, pero además se añade eso.
Sí.
Esto de son bien de pao, somos gente de paz,
sí,
y resulta que
son bien de pao y te pegan
centenares, o quizás unos pocos de miles de jóvenes, de activistas jóvenes, están sembrando el caos en Barcelona. Y esto no va a acabar esta noche, aunque probablemente la intensidad disminuya algo.
Voy a la plaza de Urquinaona, os pongáis como os pongáis, aunque tenga que amordazaos uno detrás de otro. Miriam Muro, bienvenida de nuevo, buenas noches.
¿Qué tal, Luis? Muy buenas noches. Pues estamos en una de esas calles paralelas a la plaza de Urquinaona. ¿Y qué está pasando en estos momentos? Pues que cuando los manifestantes se han enterado que venían ese gran número de furgones de la policía, sí que han empezado a dispersarse. Ahora pasa lo mismo que ayer. Ayer estábamos prácticamente todo el rato en la misma calle, en el mismo Paseo de Gracia. Bueno, pues esta noche no está sucediendo eso, se extiende por muchísimas más calles de Barcelona, hay muchísimos más manifestantes y, como te decía, cada vez que ven unas luces de una furgona se producen unas carreras calle arriba, calle abajo, que la verdad es que ya está, nos estamos desorientando porque es que no sabemos exactamente ni en qué punto estamos en estos momentos. Solo vemos varios fuegos al fondo y también a lo lejos varios furgones de la policía.
Gracias, Miriam. Vamos a tratar de establecer también una comunicación con Esmeralda Ruiz dentro de un ratito, que está en la Plaza de Cataluña, tengo entendido, ¿no?
Donde, sí, efectivamente.
Donde la situación parece más tranquila, en principio.
Está muy cerca de Plaza
y ahora
de
mismo. Y donde están. Sí, porque también están allí los Mossos de Escuadra y entonces han conseguido dispersar hacia otros sitios. En la Plaza Universidad es donde ahora mismo también hay más problema, aunque también han llegado ya las furgonetas de la policía y de los Mossos de Escuadra a la Plaza de la Universidad.
La verdad es que poco a poco, conforme vamos acumulando imágenes, yo no sé si tenéis la misma sensación, hemos ido. Ayer incluso creíamos que era un día pacífico, cuando despedíamos el programa a las 11 de la noche, yo creía que iba a ser, digamos, una tregua previa a la gran jornada de hoy. Luego vimos que por la noche los incidentes se produjeron y además con bastante virulencia. Las imágenes que estamos viendo hoy, ¿creéis, son las más violentas de todas las que se han producido a lo largo de esta semana?
Yo, por la información que tengo de mis compañeros que están allí, y yo creo que en la misma línea de lo que estaba comentando Miriam, que ellos opinan que estábamos ante una noche mucho más violenta que las anteriores, y donde la amplitud de las acciones que están produciendo es mucho mayor que en otros momentos que están localizados. Yo creo que es que además lo que me comentaban a mí mis compañeros y lo que decía Miriam era prácticamente lo mismo.
Yo, a mí me parece que en otros países y civilizados el ejército estaría en la calle directamente. O sea, esto es insostenible, esto es inaguantable, esto no pasaba desde la Semana Trágica, y en aquella ocasión alguien podía entender que hubiera motivo. Esto es una auténtica barbaridad. Y si el gobierno...
El ejército, Pablo, en esta circunstancia no serviría de nada, podría servir para proteger infraestructuras críticas, pero en todo caso el ejército no puede reprimir manifestaciones callejeras.
Vale, Ignacio,
no sabe hacerlo.
Mañana por la mañana, pues, parejas de soldados en cada esquina, y no, entiéndeme, o parejas de soldados en la estación
Intimida.
De Sants. Es como antes lo hablábamos con Tomás, es decir, cuando hubo los atentados islamistas en las Ramblas, es decir, no se subió la alarma para no sacar al ejército en las calles, pero en Francia y en Bélgica y en Alemania el ejército está patrulla por la calle.
Sí, pero no para reprimir manifestaciones.
No, desde luego, pero quiero decir que esta situación, estas imágenes, es decir, esto ya no se ha producido ni en Atenas en los peores momentos de la crisis económica en Atenas. Esto es auténticamente insostenible, y si el gobierno no hace nada, realmente yo creo que tiene perdidas absolutamente las elecciones, que es una cuestión menor, es decir, las elecciones, pero llevamos una semana dejados en Barcelona, dejados de la mano de Dios.
Me parece bien, Pablo, que suscites ese debate, porque efectivamente una de las cosas sorprendentes, lo hemos comentado los días previos en la tertulia, era como se nos decía, el gobierno no tiene ningún problema en campaña electoral hacer un ejercicio de autoridad porque considera que eso electoralmente le puede reportar beneficios en las urnas. El mensaje, sin embargo, y no solo el mensaje, sino además la conducta del propio gobierno, liderada por el presidente del gobierno en funciones, Pedro Sánchez, es la de hablar de proporcionalidad, de sensatez. La fortaleza, decía ayer, se mide también por la capacidad de moderación. Y claro, yo creo que es más, los mensajes de estos días, hoy mismo el ministro del Interior, lo hemos escuchado al principio del programa, y el propio presidente del gobierno decían, este es un fenómeno que ya está, digamos, retrocediendo, creemos que la violencia callejera va a ir a menos, se está empezando, digamos, a bajar el suflé, no es la expresión que ellos han utilizado, pero es una manera de explicar la idea que han querido vender. Y sin embargo vemos que estas imágenes, desde el punto de vista electoral, para el Partido Socialista pueden ser letales. ¿O tenéis una impresión distinta?
No, yo creo que esto se puede dar la vuelta, la opinión pública, de pronto. Y más en unas elecciones extraordinarias como son estas, que ya los resultados suelen ser bastante impredecibles. Yo creo que si no controlan esta historia pueden tener muchos problemas.
Yo sí creo que el gobierno está esperando, o sea, está, sabe lo que va a hacer, pero lo tiene.
Bueno, también depende un poco de lo que suceda.
Sí, también depende de lo que suceda, pero que cuando dicen que realmente tienen los escenarios previstos, yo creo que realmente los tienen previstos. O sea, creo que ante A harían B, ante C harían D, o sea, que lo tienen bastante planificado. Y creo que están a la espera de qué pasa con el presidente de la Generalitat y hacia dónde va el presidente de la Generalitat, y también, pues lo hemos dicho aquí en varias ocasiones, cómo avanzan estas investigaciones sobre Tsunami Democratic y esto, pues, a qué conduce. Pero yo creo que estamos cerca de que se puedan...
Pero esas investigaciones son lentas, en todo caso, quiero decir.
Bueno,
y por lo tanto, bueno, depende de la prisa también, claro, que se estén dando hoy en día las fuerzas de seguridad,
si alguien lo sabe,
si se ha fijado como una prioridad. Estoy totalmente de acuerdo con lo que dice Marisol. Yo creo que vamos a ver en los próximos días novedades. Me hago muchas preguntas sobre el impacto electoral de todo esto, que desde luego no me cabe la menor duda que lo va a tener en Cataluña y fuera de Cataluña. Yo creo que en Cataluña todo esto es bueno para Ciudadanos, que va a convertirse de nuevo en el partido refugio de todos aquellos que no quieren la independencia, que rechazan el independentismo. Quiero decir que a pesar de que Ciudadanos ha abandonado mucho Cataluña estos últimos meses, pero yo creo que esto es bueno para Ciudadanos, puede ser la salvación de Ciudadanos. Y en el para el independentismo tengo algunas dudas. Creo que desde luego para Esquerra esto tampoco es malo del todo, porque se le percibe como un partido más de orden y menos proclive a caer en este tipo de violencias. Y en el resto de España no lo sé muy bien lo que puede pasar. Sí tengo claro que esto es bueno para Vox, no me cabe la menor duda, pero no tengo del todo claro que a día de hoy esto sea malo para Sánchez y para el Partido Socialista. Veremos lo que hace el PSOE en los próximos días, cómo va a reaccionar, porque algunas cosas desde luego va a hacer.
Ahora, de momento, lo que parece el PSOE, lo que parece el gobierno, si Marlaska recuerda a Soraya, o a Zoido, es decir, está en un modelantismo que no tiene mucha explicación a tenor de las imágenes que estamos viendo. Es decir, hablar de que los turistas pueden viajar a Barcelona con normalidad viendo esto, y bueno, pues será aquello que decía Ignacio Vidal-Fo, los turistas del ideal, ¿no? Los que quieran ver una revolución en directo, porque esto y una revolución tiene pocas diferencias. Otra cosa es que sea una insensatez, o que la mitad de los individuos que están tirando piedras o cohetes a los helicópteros, pues no sean, a lo mejor, en fin, ni son independentistas, pero sí que lo son y están hartos. Es decir, el retrato robot de los detenidos, hasta ahora son chicos independientes, la generación del proceso. Es decir, unos chicos que llevan 5 años viviendo la frustración constante de que les dicen que al día siguiente van a ser un país independiente y no lo son, y que al día siguiente van a tener aprobado general y resulta que no.
Y además que les aplauden.
Yo creo que Marlaska, sinceramente, con este intento de no echar más leña al fuego, está siendo demasiado complaciente con sus declaraciones. Yo creo que en algunas de las frases que ha dicho, pues no tiene sentido, ¿no? Como esto de que se puede ir a, no pasa nada, y se puede ir tranquilamente a Barcelona, ¿no? Yo creo que le han dicho que no incendie más el asunto político, y yo creo que se lo ha tomado demasiado al pie de la letra, la verdad.
Bueno, o el error de análisis de decir esto va a la baja, pero cuando realmente va al alza.
Pero yo creo que lo hacen por desinflamar.
Pero yo preguntaría una cosa a Pablo. Es decir, yo creo que todo esto, bueno, es posible que refuerce Ciudadanos, pero yo creo que a la CUP y a los más radicales, vamos, les ponen un cohete, ¿eh?
La sociedad catalana es tan extraña en algunos, tiene movimientos muy extraños. Yo creo que van a aumentar el número de votos.
Sí.
No sé si Esquerra, si Junts per Catalunya, si la CUP.
Junts per Catalunya se mantiene, la CUP subirá, ya lo verás.
Pues sí, seguramente. Una encuesta del periódico hace una semana y media le daba.
No, pero han pasado muchas cosas desde hace una semana y media.
Sí, toda esta gente que ha venido aquí a Barcelona y que se vuelve el fin de semana, volverá a Lérida, volverá a Gerona,
a la Tractoria,
sí. A mí no me gusta eso, porque parece que les haces de menos y son tan ciudadanos como todos, sobre todo los que los padecen, ¿eh? A estos, esos radicalizan el voto, ¿eh? Han venido aquí Y nos, si van a las urnas, irán con la misma.
Por eso que radicalizan el voto, que decías tú, Tomás, y lo que comentaba Pablo, de que la sociedad catalana, pues es difícil de descifrar, pues igual es quien se ve beneficiado por el apoyo que está haciendo a los grupúsculos violentos es Junts pel Cat y menos Esquerra. La competición entre la CUP y Esquerra se aviva. O sea, a mí me resulta muy difícil de predecir. Yo sí que coincido con lo que habéis dicho, de que lo comentaba Ignacio, de que, es, que de Ciudadanos se puede ver favorecido. Y también creo que el PSC, yo creo que el PSC no le va a ir mal.
Yo ahí no estoy de acuerdo, porque el voto del PSC es en parte un voto compartido con Ciudadanos.
Ya, pero...
Especialmente sí. Lo que se llamaba el cinturón rojo de Barcelona,
estoy de acuerdo.
A convertirse en el cinturón naranja. Por tanto, los unos a los otros, es decir, no puede, como la gente
bueno,
no puede votar dos veces.
Puede, pero sí, te entiendo lo que dices y estoy totalmente de acuerdo, además, pero ninguno de los dos tiene por qué quedar mal. O sea, dábamos miedo a la baja Ciudadanos. Yo creo que lo recuperamos.
Además,
un poco
ante situaciones de radicalización o ante situaciones violentas como lo que está pasando o como lo que pasó en el otoño de 2017, hay una puede haber una cierta polarización del electorado y eso no es bueno para el PSC porque queda en medio.
Bueno, pero también hay un cierto cansancio y una apuesta posiblemente por la vía central, ¿no? Por decir, bueno, esto hay que solucionarlo políticamente, ahí es el PSC desde luego el que juega. Pablo, te he cortado, perdona.
Sí, no, ¿qué nos decías? Quería todos estos factores, pero por el lado independentista, y es que muchos independentistas están convencidos de que estos disturbios son cosas infiltrados.
Lo ha dicho el propio presidente de la Generalitat,
lo ha dicho Torra, sin aportar, por cierto, en el más mínimo dato, la más mínima prueba.
Hay medios que sostienen, sin pruebas también, que los que empezaron los disturbios el martes por la noche fueron policías de paisano.
A ver, el lunes pasado varios diarios digitales, sobre todo catalanes, dieron la información de que el Tsunami Democratic había bloqueado el aeropuerto de Barajas y la publicaron y pusieron incluso fotos de que una supuesta caravana de 1.200 coches bloqueando los accesos al aeropuerto de Barajas. Fue una noticia totalmente falsa. Algunos la quitaron y algunos ni siquiera la han quitado, pero que yo sepa, ninguno de los diarios digitales que yo leo, que es Nación Digital, Vilaweb y el Nacional.cat, ha desmentido esa noticia, que era rotundamente falsa, pero que Tsunami Democratic difundió a través de sus canales. Yo la vi primero a través del canal suyo en Telegram.
Claro, es que es una sociedad muy proclive a aceptar las noticias falsas, es decir, de los mantras, empezando por los mantras históricos de que España nos roba, etcétera, etcétera, hasta este tipo de cosas. No, mira, han ido 1.200 personas, ¿verdad?, con sus coches y están bloqueando los accesos a Barajas en una marcha lenta, y cuela lo de los infiltrados, y luego hay un medio especialmente, particularmente, que hace estas cosas con una intensidad tremenda, que es Público. El Público te dice que el imán de Ripoll estaba, en fin, a sueldo del CNI, y que eso es un atentado de falsa bandera, y el Parlamento llega a pedir una comisión de investigación y en el Congreso, y los separatistas llegan a pedir una comisión de investigación en el Congreso. Y hoy dice ese mismo medio que los disturbios los desatan los infiltrados, y el carnicero te está hablando de eso, y no digo el carnicero, por decir que me ha pasado esta mañana, que lo he visto yo en un mercado, de un carnicero diciendo al otro carnicero que Público estaba explicando que había policías infiltrados en las cabeceras de la manifestación. Y ya está, y no le pidan las explicaciones a ese señor porque lo crea a pie juntillas.
Hombre, al menos la imagen en este sentido nos ayuda, ¿no? Porque cuando ves a los manifestantes, ¿no? Las personas que protagonizan los disturbios, y ves que, bueno, que van vestidos como van los niños al instituto, pues bueno, yo creo que esto desmitifica un poco, ¿no?, esas mentiras.
La policía acaba de decir que hay 4.500 radicales, activistas en las calles. Evidentemente es una cifra superior a los de los días anteriores. Probablemente han recibido refuerzos de otras ciudades catalanas, quizás también del extranjero, y por eso yo creo que la noche será larga y será violenta.
Bueno, estábamos hablando antes de la actitud silente, ausente, del señor Torra, que es efectivamente uno de los objetivos que persigue el gobierno, pero nos hemos olvidado del señor Puigdemont, y esto es un error imperdonable, sobre todo en presencia de Ignacio Cembrero, que sabe y nos recuerda siempre que Puigdemont tiene que estar de una manera más presente o menos, pero siempre en el centro de la noticia. Hoy es verdad que Puigdemont, y no lo hemos contado hasta ahora, por eso quiero aprovechar este momento para contarlo, para que los oyentes tengan una referencia informativa cercana al asunto, se ha presentado ante la policía belga porque se tiene que tramitar. ¿Perdón?
Ante la Fiscalía.
Ante la Fiscalía, bueno, ante la Fiscalía, es verdad, pero primero ha ido directamente a la comisaría, creo, ¿no? Me parece, bueno, da igual.
Sí, se había presentado.
El caso es que se ha puesto en marcha, digamos, la solicitud de España de la Euroorden después de la sentencia del Supremo a propósito de los delitos de sedición y de malversación. Y la respuesta final, vamos, la circunstancia final es que efectivamente ese mecanismo se pone en marcha, pero Puigdemont queda en libertad sin ningún tipo de medida.
Sí, con medidas cautelares.
Con medidas cautelares. Con
algunas pequeñas medidas cautelares. No
puede salir,
bueno,
¿no?
Tiene que comunicar su residencia y además no puede salir, si quiere salir del país, de Bélgica, tiene que pedir permiso a las autoridades.
Bueno, sobre todo que si sale, que se tenga las consecuencias, porque no me claro. Que es un refugio que como salga de allí. Vamos a ver qué es lo que ha pasado en esa jornada. Lorena López Lobo.
En libertad sin fianza, pero con medidas cautelares. Así ha salido Puigdemont de la Fiscalía belga, en donde ha recibido la euroorden emitida por el juez Pablo Llarena y que ha llegado traducida antes de lo esperado. El expresidente catalán queda libre, pero tiene la obligación de estar localizado y comunicar al juez todos sus movimientos.
He salido en libertad sin fianza después de recibir una euroorden, que voy a estar a disposición de la justicia belga para cuando se necesite y que nos veremos seguro aquí, porque no voy a ir al
señor. Puigdemont y sus letrados han alegado su supuesta inmunidad por ser eurodiputado, pero el magistrado belga, después de pasarse toda la noche haciendo consultas al Tribunal Supremo Español, ha tirado por tierra ese argumento diciéndole que no goza de inmunidad porque no es eurodiputado por mucho que se empeñe, ya que carece de dos requisitos imprescindibles. No ha acatado la Constitución española ante la Junta Electoral Central y no ha tomado posesión de su escaño. La colaboración y confianza entre el equipo legal del expresidente catalán y la Fiscalía belga es máxima, por eso no se han producido hasta la fecha detenciones formales ni fotos entrando en coches patrullas, sino que han sido siempre comparecencias pactadas. Por tanto, el proceso de entrega a nuestro país se pone ya en marcha. El próximo paso será en la Cámara del Consejo, un tribunal de primera instancia que tendrá 15 días para determinar si la euroorden es o no ejecutable. Allí deberá comparecer Carles Puigdemont el próximo 29 de octubre. España no puede personarse en este proceso y sus intereses serán defendidos por la Fiscalía belga. La decisión de esa Cámara del Consejo podrá ser recurrida en cualquier caso en dos instancias superiores, el Tribunal de Apelación y el de Casación.
Bueno, como lo más cercano a un belga que tenemos en esta tertulia es Ignacio Cembrero, a ti te pregunto primero, Ignacio, ¿qué crees que va a pasar con esta tramitación de la euroorden? ¿Qué van a hacer los jueces y los fiscales en belgas?
No me atrevo a hacer pronósticos porque, bueno, hasta ahora las cosas evidentemente a Llarena no le han ido del todo bien. Me ha sorprendido además la rapidez con la que ha reactivado la euroorden. No digo que no la tenga que reactivar, pero en fin, parecía que tenía unas prisas desmesuradas por hacerlo. Creo que tenía que haber guardado un poco más las formas, esperar unos días, haberla mandado ya traducida a uno de los idiomas oficiales de a una de las lenguas oficiales de Bélgica. La mandó directamente en español. Y lo único que sí puedo decir es que la decisión de la justicia belga también dependerá probablemente de lo que diga el Tribunal de Justicia de la Unión Europea sobre la inmunidad de Junqueras, que afecta de rebote también a Puigdemont. Si considera que efectivamente Junqueras no tiene inmunidad, pues hay bastantes más posibilidades de que la justicia belga opte por extraditar por entregar, puesto que teóricamente ya no son ni extradiciones entre países firmantes de la euroorden, por entregar a las autoridades españolas a Puigdemont. Veremos, no me atrevo mucho a hacer pronósticos. Esto le complica la vida y de todas formas también creo que Puigdemont, que no tiene ninguna intención de acabar en España de ninguna de las maneras, tiene previstas soluciones de recambio para el caso que las cosas se le pongan muy feas, es decir, salir. Refugios alternativos en otros lugares del mundo donde pueda seguir dirigiendo a lo que llamamos la Margarita Torra.
Pero fuera de Europa, ¿eh? Es decir, que eso
se hablaba de Tailandia.
Ten en cuenta,
¿no?,
que la peregrinación de independentistas.
Hay un país que no tiene ningún tipo de acuerdo judicial con España en esa materia, que es Brasil, pues es uno de los países que se suele mencionar.
Pero como va a ir Torra de España, despachar con Puigdemont a Brasil cada semana. Es decir, sería
bueno, hay otro, ahí están todos los medios.
En algún momento
de
elecciones autonómicas en Cataluña.
Hay otros medios.
Igual, pero eso no le afecta si él es el presidente eterno. ¿No te das cuenta de
bueno,
que
ya,
él es
el... pero bueno, si igual has ganado otro que no es Torra, pues,
bueno, pero
que
igual
no es un títere suyo, pues igual las cosas cambian un poco. Yo tenía una duda, Ignacio, sobre cuándo, no lo tengo yo en mente, cuándo se puede pronunciar el Tribunal de Justicia Europeo sobre la inmunidad.
Pues yo creo que en antes de finales de año, pero no estoy del todo seguro, porque la vista oral fue el 14, el lunes 14, coincidiendo además con la sentencia del Tribunal Supremo aquí, y bueno, no, el plazo exacto no se sabe, pero bueno, será dentro de no es un asunto de los que tarda 2 años en resolver el tribunal, sino que es un asunto que se resolverá en los próximos meses. Sí hay un pronunciamiento de los servicios jurídicos del Parlamento Europeo que es absolutamente favorable a las tesis del Tribunal Supremo, es decir, que no goza de inmunidad porque lo que rige en este caso es el derecho español, pero eso no quiere decir que el Tribunal de Justicia de la Unión Europea vaya a seguir el pronunciamiento de los servicios jurídicos del Parlamento Europeo.
Solo un apunte solo porque decía Ignacio lo de que Llarena igual había sido demasiado rápido. A mí me consta que la Fiscalía también apretó en ese sentido y el Gobierno en esas horas al menos sacaba pecho de la decisión de volver a activar la euroorden contra Puigdemont. No sé si esto forma parte, digamos, de la telaraña, ¿no?, que se está intentando trazar contra determinados elementos del movimiento.
Yo no esperaría muy buenas noticias de lo que pueda ocurrir en Europa en relación a los golpistas, es decir, después de lo que ocurrió en Alemania y después de que hoy...
Sí, solo que ahora hay una sentencia del Supremo de por medio que cambia unas cuantas cosas. Antes no había sentencia del Supremo.
Sí, pero España no es un país respetado, es decir, y eso por muchos esfuerzos que haga el gobierno y por mucho España global, y, es decir, la visión sobre lo que ocurre en Cataluña está muy distorsionada. Los separatistas nos llevan años de ventaja en materia de propaganda.
Cierto, y ahí el gobierno de Rajoy tiene una gran responsabilidad.
Bueno, yo soy partidario de cuando no tenemos un pronóstico claro y no sabemos exactamente lo que va a pasar, paciencia y barajar, porque anda que no, hay más días que longaniza, somos jóvenes, la vida es larga. O sea, es decir, volviendo al debate que estábamos estableciendo antes de escuchar la crónica de Lorena López Lobo a propósito de las consecuencias que puede tener para el gobierno en funciones, que en definitiva es quien tiene que marcar la iniciativa de una respuesta a estos disturbios, hay un editorial del diario El Mundo muy contundente y muy rotundo, Leticia.
Sí,
Vaquero.
Porque le pide a Pedro Sánchez, al presidente en funciones, que haga algo, ¿no? De hecho lo titula ¿A qué espera Pedro Sánchez? Dice que desde que el lunes pasado se rompió el dique de la violencia generalizada, comillas, que son de Moncloa, la situación se ha ido degradando día a día. La situación ya es insostenible, dice El Mundo, y el artículo 155 sirve exactamente para coyunturas como esta, en la que los dirigentes de la autonomía ni quieren ni pueden ya asumir el control constitucional. Dicen que resulta ridículos los esfuerzos de Marlaska por vender una normalidad que nadie está percibiendo en Barcelona. Detalla El Mundo los sabotajes, los incendios, las huelgas, los colapsos, lo que están teniendo que soportar los ciudadanos de Barcelona, y que esas imágenes son impropias de la cuarta democracia de Europa. Por eso dice que Sánchez está atrapado por su decisión de forzar una repetición electoral cuya campaña sabía que iba a coincidir con los efectos de la sentencia del 1 de octubre. Y se pregunta, ¿acaso creyó Sánchez que la protesta no alcanzaría un nivel de virulencia propio de guerrilla urbana, capaz de sustanciar causas judiciales por terrorismo? Por tanto, dice, tiene que dejar ya de pensar como candidato socialista del 10 de noviembre y comportarse ya como un presidente.
Bueno, incluso a lo mejor creo que se le podría dar la vuelta al argumento. A lo mejor debería empezar a pensar como candidato socialista y darse cuenta de que como no actúe, las consecuencias para él pueden ser profundamente adversas. Antes hablábamos del cálculo del gobierno. Esto de siempre a un presidente del gobierno, cuando se le quiere alabar, llámese como se llame, se le dice, es un gran medidor de tiempos. Sí. Bueno, pues aquí como te equivoques...
Para que deja de serlo.
Hombre, es que un error de tiempo en política, o sea, es mucho más grave que un error de gramática.
El señor de los tiempos era Rajoy.
Y antes Aznar y antes de no saber quién.
Sí. No, y que esto es un tema muy complicado, que es verdad que aunque ellos tengan toda una serie de predicciones, que yo mantengo que las tienen hechas, pues cualquier resbalón da al traste con todo lo que habías planificado previamente. O sea, es un tema que, bueno, que se puede dar la vuelta en contra del gobierno de un día para otro, o por no actuar, o por actuar en exceso, o por tardar mucho. Es una digestión muy difícil.
Pero ¿sabes por qué yo tengo mis recelos a propósito de que estén midiendo bien los tiempos, los planes? plazos, etcétera, aunque vosotros digáis que tiene todos los escenarios contemplados, por la inoportunidad de determinados pronunciamientos. Y en eso sí que había un cierto consenso hace un rato en la tertulia. Es decir, ¿por qué hablar del descenso de la intensidad de la agitación en la calle en vísperas del fin de semana, que se sabe de antemano que la percepción va a ser justo la contraria? A lo mejor el momento de decir eso no hubiera sido ayer ni hoy, hubiera sido el viernes,
creo que Marlaska,
el domingo por la noche o el lunes.
Creo que Marlaska lo hace como responsable de Interior por no alarmar. Yo creo que igual se lo toma igual demasiado al pie de la letra ese encargo. Yo creo que va por ahí, ¿no?
Puedes no alarmar si la gente está viendo eso.
Ya, pero no contribuir a que esa alarma sea mayor cuando es el propio ministro del Interior el que lo dice, ¿no? Yo creo que intenta compensarlo diciendo que nada va a quedar impune, ha advertido que se va a perseguir todas las actuaciones violentas o de sabotaje, cuánta prisión puede conllevar.
No puede decir un ministro del Interior es que cuando alguien mate a alguien, pues pero evidentemente si está, lo vamos a detener.
Yo no lo estoy defendiendo.
Lo que tiene que hacer es impedir que lo mate. Esa es la historia. Aquí,
yo creo que ahora que hablas de muertos, Dios quiera que no haya un muerto, porque efectivamente esto complicaría extraordinariamente las cosas que el nacionalismo tuviera.
Hay un policía grave hoy, ¿eh?
Un policía grave, sí, sí.
Dos, porque no hemos dado la noticia, y dos. Otro conmocionado se ha producido hace un ratito.
El pobre francés del martes, eso de que esté enfermo del corazón y le hagan andar 5 kilómetros y después no puedan las ambulancias ir a por él.
Sí, pero no fue tanto un problema de ambulancias, en fin, él es un caso que conozco bien, es decir, fue un caso de que tenía que ir, hacía transbordo en Barcelona, tenía que ir de una terminal a otra, en los autobuses que llevaban de una terminal a otra no funcionaban y el hombre, enfermo del corazón, tuvo que caminar 4 kilómetros con cierto calor, con la maleta a cuestas, y por eso falleció, porque no había autobuses.
Bueno, vamos a tratar de ir elevando.
¿Por qué no había autobuses?
No había autobuses porque estaba tomado.
¿Qué es eso?
Bueno, no me hables de los autobuses, que estoy preocupadísimo a propósito de qué voy a hacer con Miriam Muro y con Esmeralda Ruiz, que están siguiendo los disturbios, están ya lejísimos de su hotel y no hay manera de volver, ¿eh? No hay autobuses, no hay taxis, no hay transporte público.
Pues tendrás
público.
Que mandar un helicóptero o algo, no las vas a dejar allí.
No, pues ese es
las pobres.
Ese es mi problema. Vamos a ver. De momento lo que quiero es que nos den el minuto de juego y resultado de esta noche barcelonesa para elevar a semidefinitivas las conclusiones de lo que llevamos haciendo desde las 8 de la tarde. Esmeralda Ruiz estaba en la Plaza de Cataluña, sigue en la Plaza de Cataluña, sigue refugiada y viendo lo que están contemplando sus ojos. Esmeralda, bienvenida, buenas noches.
Buenas noches, bueno, acabo de salir ya del hotel donde estaba.
Pues a lo mejor lo que tienes que hacer es pedir habitación en ese hotel, si tienen una libre.
Pues es que igual voy a tener que aprovechar, Luis, porque como bien has dicho, voy a tener bastante complicado llegar a nuestro hotel. Está un poquito lejos, no hay taxi y justo el camino que tenemos está lleno de barricadas, pero bueno, en fin. Intentaremos llegar. Aquí en Plaza Cataluña, ¿qué queda? Pues las consecuencias, Luis, de los destrozos. Piedras han cargado contra las terrazas de los bares y de los restaurantes, farolas por el suelo, 20 papeleras ahora mismo ardiendo. Ha pasado la tanqueta de agua por aquí, la hemos podido ver, y bueno, pues ha arrollado la barricada que habían montado aquí los radicales antes de marcharse para Plaza de Cataluña, para Plaza Universidad. La Policía Nacional también ha abandonado la zona. Se ha dirigido para la Vía Layetana. Desde aquí visualizo un poco a lo lejos la calle Fontanella y la Vía Layetana, y bueno, parece que están allí todavía los furgones de la Policía Nacional, y por aquí poca gente, ya que se está marchando para sus casas, y pocos radicales, la verdad, más bien turistas que están haciendo fotografías de la imagen de los desastres que quedan aquí en Plaza Cataluña.
El paisaje después de la batalla. Esmeralda, muchísimas gracias por la impresionante labor informativa que has hecho en este programa. Te espera un largo fin de semana, pero que no una noche especialmente intensa, aunque desgraciadamente me puedo equivocar. Ánimo, suerte, cuídate y busca un lugar cercano donde dormir. Si es preciso, ya hablaré yo con Javier Somalo, con Federico, para que te paguen un avión, un hotel más próximo. Si no hay más remedio, suponiendo que hay habitaciones, cosa que por otra parte
eso claro. Claro, es que está todo colapsado, también es importante ese dato, sí.
Bueno, estaba Esmeralda Ruiz en la Plaza de Cataluña, gracias Esmeralda, y vámonos ahora al Paseo de San Juan, donde está Miriam Muro. Miriam, bienvenida, buenas noches de nuevo.
Hola Luis, buenas noches. Pues sí, hemos ido avanzando tanto que nos hemos ido hasta el Paseo de San Juan. Aquí hay un grupo de CDRs que está intentando cortar el tráfico a escasos metros del Arco del Triunfo de Barcelona, y lo están consiguiendo porque están desviando todos los coches que encuentran. A lo lejos, bastante lejos, vemos algunos furgones más de la Policía Nacional, pero por ahora han conseguido cortar el tráfico aquí en ese paseo de San Juan de Barcelona. Por cierto, Luis, esto no va a acabar aquí. Mañana ya han convocado a las 6 de la tarde y convocan en la plaza de Urquinaona, donde hoy pues ha estado toda la policía allí y ha habido las principales cargas de esta noche. Pues mañana a las 6 de la tarde han vuelto a convocar aquí y poco a poco, te digo, nos hemos ido subiendo hasta arriba y hemos llegado hasta la calle esta de San Juan, donde ahora están tratando de cortar el tráfico.
Pues gracias, Miriam, te digo lo mismo que Esmeralda. Han aparecido los bomberos apagando fuego, pero ya no, no en temporada, es que es su trabajo, les pagan para eso, pues teóricamente.
Eso decía yo.
Miriam, gracias por tu trabajo, también estupendo como el de Esmeralda, te digo lo mismo, ¿eh? O sea que ahora, aparte de que yo comprendo que tú estás muy en forma y que has hecho más deporte del que podemos hacer cualquiera de los sedentarios que te rodean en un mes, pero en todo caso dormir es fundamental para el cuerpo humano, por muy joven y por muy vigorosa que estés.
He hecho más deporte que el año, Luis Herrero.
Gracias, Miriam. Un saludo. Muchísimas
gracias. Un saludo
gracias.
A todos.
Bueno,
ahora mismo explican algunos minuto a minuto de algunos periódicos que ya están ardiendo las primeras barricadas en la Consejería de Interior, que lo habían intentado esta mañana sin éxito. Y entonces ahora que son más, hasta ahí en... Ahí están.
Bueno, y esto es lo que nos va a esperar durante toda la noche. Yo creo que durante
toda la noche,
de barricada en barricada.
Y probablemente quizás esperemos que a menor escala, pero también algunas cuantas noches más a lo largo del fin de semana.
Pablo, han llegado los bomberos, ¿los ves?
Pero con una alarma. Es la tercera vez que hablas de los bomberos.
Porque son...
Coño, si está ardiendo...
La punta de la lanza del independentismo.
Aparecen los bomberos cuando solo queda el fuego, Tomás.
Ah, bueno.
Pablo.
¿A qué sorprendente?
No, pero la actitud de los bomberos es como la de los Mossos el 1 de octubre. Es decir, es algo digno de investigación y se investigará, supongo. Y la pasividad con la que se manejan los bomberos, que son un cuerpo especialmente querido por la ciudadanía, ¿no? Y por los niños. Pues, es decir, es que en Cataluña son la punta de lanza, los gladiadores, los que defienden a los comités de defensa de la República. Es un cuerpo muy politizado, extremadamente politizado, tanto los bomberos de la Generalidad como los bomberos municipales de Barcelona. No sé por qué razón, pero el independentismo ha calado en la mayoría de ellos y, en fin, y siguen las consignas, van a las manifestaciones. La Generalidad les ha tenido que decir que no vayan a las manifestaciones de uniforme, pero da igual. Hoy en Gerona se han presentado una manifestación de uniforme para ser agasajados y aplaudidos por el público.
Pablo, también muchas gracias por habernos hecho compañía durante este rato. A ti, claro, no te puedo decir nada más que te lo tomes con calma, porque tú estás ahí en Barcelona, o sea que vas a seguir conviviendo con las sirenas, con los fuegos, con los helicópteros, con las mangueras y con los bomberos a los que tanto quieres. Un abrazo muy fuerte y muchas gracias.
Un abrazo.
Luis, tenemos información sobre el gabinete de seguimiento de crisis del gobierno de la Generalitat, que se había reunido desde las 9 de la noche. Han dicho que es imprescindible aislar a los grupos violentos. Han pedido a la ciudadanía que participen de manera cívica en todas las convocatorias y las manifestaciones y anuncian que mañana se van a volver a reunir a las 8 de la mañana y darán partes, comparecencias, ya a las 10 de la mañana desde el gobierno de la Generalitat y a las 8 de la tarde. Supongo que se espera también que esta noche pues siga habiendo altercados y a las 10 tienen que comparecer.
¿Anuncian quién van a dar los partes?
No.
Pero no deja de ser sorprendente e indignante que no hayan querido comparecer en ningún momento. O sea, Torra sigue desaparecido.
Indignante, o sea, quizás, sorprendente no. Es decir, ¿cuánto tiempo tardó Torra? ¿Cuánto tiempo tardó también el conseller de Interior, Buch, en comparecer después de las primeras noches de disturbios? No, prisa no tienen, otra cosa, por tanto no te puede sorprender a estas alturas.
Bueno, bien,
Luis.
De acuerdo, rectifico, sorprendente no, indignante, cabreante, exasperante, sí. ¿Quieres que busque más adjetivos que sustituyan al de sorprendente? Es decir, es que no tiene un pase, o sea, son los máximos responsables.
Pero ya no les queda más remedio, o sea, ya han rectificado la actitud y mañana van a salir, porque por ahí tampoco van a ningún sitio.
No te he oído nada porque el Disculpa. Pesado de Tomás Cuesta se ha dedicado a... En cuanto ha visto un bombero, ha perdido el Oremus. No. ¿Qué decías,
Marisol? No, lo que quiero decir es que han tenido que rectificar, se han visto obligados a rectificar, que esa posición no les ha valido, que mañana han decidido que salen porque estar metidos pues debajo de la almohada pues tampoco les está siendo fructífero.
Marisol, gracias por habernos acompañado, que sé que es un día complicado el del viernes. Como opinión de cierre, Ignacio, ¿qué valoración haces de lo que hemos estado viendo, de lo que se supone que va a seguir sucediendo durante esta noche?
Bueno, pues que no se deja de ser paradójico de todas formas que la sentencia que del proceso que debía, se suponía, que cerrar, unir las filas del independentismo, las ha dividido aún más, y estos acontecimientos las están dividiendo aún más entre una Esquerra que, yo no digo que sea moderada, pero que quiere, que apuesta por otro tipo de estrategia, y unos nacionalistas más radicales que juegan a, ya lo he dicho varias veces a lo largo de esta noche, a cuanto peor mejor.
Tomás.
Yo creo que esto no va a ser muy difícil de arreglar. Es decir, el control mediático que existe en Cataluña por parte del soberanismo es absoluto. Yo decía antes, he interrumpido diciendo que para TV3 ahora lo que importaba es que se habían utilizado pelotas de goma y gases lacrimógenos. Ese es el asunto. Yo estos días estoy viendo TV3 continuamente con graves problemas familiares porque mi mujer es catalana y no le gusta que... Y le pone los nervios este asunto. Y es una manipulación de tal calibre. Es decir, la realidad que al final es esto. Es decir, la realidad es la que ellos plantean en todos los medios. O sea, escuchar la Q en este momento, que es del señor Godó, es, bueno, es mucho peor que Cataluña Radio, pero mucho peor. Es decir, la prensa digital está absolutamente copada. Y hay gente en esa Cataluña profunda, y solo sabe Ignacio, que es que no ven otra cosa. Es decir, sus ojos, su realidad es esta. Y esto, hasta que no lo arregles, no consigues nada.
Bueno, hoy no es nada más que un punto y seguido. No acaba nada, esto sigue. Mañana será un día complicado, el domingo también. Veremos en qué acaba esa acampada indefinida que han programado ya los CDR y, por lo tanto, no hacemos nada más que cerrar un capítulo, pero estando muy atentos a lo que pueda pasar en los próximos minutos y en las próximas horas.
Gracias,
Tomás, gracias. Ignacio, gracias.
Marisol,
gracias. Hoy voy a hacer una excepción. Hoy voy a hacer una excepción. Y hoy, dado que os he hecho trabajar el viernes y es muy tarde, no os voy a echar. Pero solo por el formato especial del programa de hoy. No creas que esto se va a convertir en costumbre, Ignacio. Y a todos ustedes también, queridos oyentes, gracias por haber estado ahí. Y hasta la próxima, hasta el lunes, por lo que nos toca.
En Casa de Herrero, con Luis Herrero, es Radio.